Historias de cerca. Con Alicia San Juan.
Kaixo, ¿qué tal? Bienvenidos a Historias de cerca. Sea por el misterio o por sus tramas adictivas, cada vez son más los aficionados y aficionadas al género de la novela negra. A los y las lectoras curiosas que no saben por dónde comenzar, por ejemplo, su iniciación al peligroso mundo del crimen, os vamos a recomendar hoy a un autor conocido en este género, imprescindible para los fieles de lo detectivesco. Su nombre es Mikel Santiago. Hoy va a ser nuestro invitado en Historias de cerca. Es autor de títulos como Entre los muertos, El mentiroso, El mal camino, La última noche de Tremor Beach o El extraño verano de Tom Harvey. Mikel toca la guitarra y ha pasado por algunas bandas de rock. La música pesa en su vida y también en sus relatos. Y hoy nos lo va a contar. Hablaremos con él de sus novelas y de algunas de las canciones ligadas a todas ellas. Mikel Santiago, ¿qué tal? Bienvenido a Historias de cerca. ¿Cómo
Muy
estás?
Bien, encantadísimo de estar aquí hoy.
Bueno, tienes una lista, has presentado una lista estupenda. Y además viene muy enriquecida porque cada una de las canciones, como decía, está emparentada con tus libros.
Con una novela, vamos a decir.
Con una novela.
No sé si es lo que queríais, pero se me ocurrió que podía estar divertido y hice el trabajo de conectar. De las canciones que más me he escuchado el último año, dije, voy a intentar hacer esto de la rayita con el libro y después he encontrado que tiene un montón de sentido, así que a ver cómo queda esto hoy.
Bueno, yo creo que va a quedar muy bien, pero antes, como ya es costumbre en este espacio, vamos a escuchar un breve resumen de tu trayectoria como autor que nos cuenta nuestro compañero Mikel Ibáñez.
Mikel Santiago nació en Portugalete en el año 1975. Comenzó autoeditando sus primeros relatos y con ellos consiguió llegar a las listas de los más vendidos en plataformas como Amazon e iTunes en Estados Unidos. En 2014 publicó su primera novela con ediciones B, La última noche en Tremor Beach, traducida a una veintena de idiomas y con la que empezó a consagrarse como uno de los mejores autores de thrillers en el ámbito internacional. A su aclamado debut editorial, en 2014, le siguieron El mal camino en 2015, El extraño verano de Tom Harvey en 2017, La isla de las últimas voces en 2018 y El mentiroso dos años después. Sus novelas han sido publicadas en una veintena de países, recibiendo una gran respuesta tanto de los lectores como de la crítica literaria. Hoy es considerado como uno de los mejores autores de thriller a nivel internacional. Con El mentiroso empezó una serie de novelas ambientadas en Iyumbe, un pueblo imaginario de Euskadi. El escritor Mikel Santiago ha vivido en Dublín y Ámsterdam durante casi una década. Siempre ha tenido varias bandas de rock. La música es otra de sus pasiones. Actualmente reside en Bilbao, donde tiene muchos amigos músicos con los que toca si sus otras obligaciones se lo permiten. Además de su carrera como novelista, trabaja en conceptos y guiones de series. Algunos de sus títulos están en proceso de adaptación a la pequeña y gran pantalla.
¿Hasta qué punto la música es importante para ti y hasta dónde la música es una fuente de inspiración a la hora de escribir?
¿Hasta qué punto? Pues bueno, yo debería ser músico, yo debería ser estrella de rock. Yo en realidad no quería ser escritor, o no, estaba entre mis fantasías, ¿no? Cuando tenía 20 años, yo todo lo que ambicionaba era montarme una banda de rock, escribir canciones, y bueno, es lo que hice, ¿no?, cuando tenía 20 años. Alguna vez lo he contado aquí en la radio, se lo he contado a la gente que viene a mis presentaciones, que es una historia graciosa, ¿no? Pues la historia de muchísima gente, ¿no?, que se mete en una banda, empieza a componer y en algún momento, entre todo este lío de gente que entra, gente que sale, giras, furgonetas, tal, nosotros conseguimos tocar las puertas y la atención, recibir la atención de un productor que vino a vernos, nos dio esta gran oportunidad de vernos, de evaluarnos. Y ahí es donde mi vida podría haber cambiado. Si ese día este productor nos dice, ok, pues quizá hoy estaríamos hablando de mi último disco, pero ese productor nos dio calabazas. Y entonces yo entré en una espiral de, bueno, entre otras muchas cosas que pensé, quiero viajar, que es una de las grandes cosas que he dejado de hacer por estar aquí con mi banda de rock en Bilbao. Total, que di este primer paso de irme a vivir a Irlanda y ahí empezó todo realmente en Irlanda. Empezó el mundo de escribir, el mundo de narrar y mucho más tarde el mundo de publicar y convertirme en un escritor profesional.
Uh-huh. Claro, no es lo mismo, me imagino, escribir una escena de crimen, de amor, de sexo con música de fondo de Ennio Morricone o con música de o con una polka de fondo o no sé. ¿Tú escribes con música de fondo? ¿Con ruido de fondo o eres de los que
no
prefiere escribir en silencio?
No, he probado muchas cosas. También te diré que las cosas van cambiando. Yo, en la vida de un escritor tampoco se puede decir de agua no beberé. Uh-huh. Pero así como yo al principio sí que escribía con música instrumental, principalmente una de las primeras decisiones o cosas que detecté es que la música cantada me interrumpía mucho, ¿no? Claro, es letras, alguien que está cantando, tú estás escribiendo, hay una especie de crack, ¿no? Entonces sí que tuve una época en mi vida en que escribí con mucho jazz, mucha música instrumental, música clásica, música moderna, música de bandas sonoras, por ejemplo. Tengo alguna por aquí, después hablaremos, que he escrito con Angelo Badalamenti, que ha fallecido recientemente, sí. El compositor de Twin Peaks, entre otras cosas, entre muchas. Bueno, pues este tipo de música, ¿no? Instrumental, que me ayudaba también a lo que dices tú, visualizar escenas, meterme emocionalmente mucho en la escena. Y después con los años, pues lentamente me he ido buscando la neutralidad, ¿no? Y tuve una obra encima de mi piso, en Bilbao, una vez, y estaba tan harto del ruido que me compré uno de estos cascos de obra que llevan la gente.
Que te aíslan completamente.
Cuando está picando.
Oye, y que ponen a los niños en los festivales de música, en la
escena
rock. El año pasado había muchos niños con esos cascos aislantes, bueno, y en partidos de fútbol.
Sí, 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 se ven
muchos.
Padres
que llevan a los niños para que no tengan
problemas
de audición.
Claro,
en el futuro.
Es que el problema del ruido fuerte es, yo que he sido músico además, tengo muchos compañeros que han desarrollado tinnitus, por ejemplo, que es terrible. Entonces, bueno, fuera aparte. Yo no era por el tinnitus, sino que me di cuenta de que ese silencio total me encantaba. Y, de hecho, no solo para escribir, también lo utilizo para leer. O sea, que muchas veces entran mis hijas en casa y yo estoy con mi libro y mis supercascos puestos. Espero que nunca se queme el edificio mientras leo o mientras escribo. Aunque ya me ha pasado que no me he enterado de algún aviso.
Hay un escape de gas, Majo. Qué miedo. Uf, ni lo menciones. Lo que sí has mencionado es el género jazz, ¿no? Que yo creo que es el género que más identifica con este tipo de historias que tú escribes. Mm. También el rhythm and blues. Pero lo que has traído hoy, precisamente, yo creo que es bastante rock and rollero, básicamente, ¿no? Es el género que a ti más te gusta, intuyo.
Mira, así como yo no escribo realmente lo que es el acto de escribir, de estar tecleando, ¿no? Yo escucho mucha música y paseo mucho, y esto de ser escritor no se trata solo de estar delante de la máquina de escribir, muchas veces es estar tumbado, mirando al techo, o dando un paseo, subiéndote al monte, pensando en ese bloqueo que tienes, en eso que no funciona de tu novela y tal. Y en estos momentos estás con la música, ¿no? Y la música siempre ha sido para mí un universo de tonos, un universo tonal, del que yo he recogido mucho para las historias. Por ejemplo, yo las letras de muchas de las canciones que os he traído aquí, ¿no? Son letras que a mí me interesan, aunque están en inglés muchas de ellas, yo las leo, intento comprenderlas. De hecho, muchas veces investigo qué significaba la canción en su momento. Y hay grandes personajes en las canciones, ¿no? Hay grandes escenas, hay grandes ambientaciones que muchas veces me han inspirado o me han llevado a este universo tonal que yo empleo cuando escribo. Vamos a decir que mis relatos sí que suenan a estas canciones, ¿no? A música pop, rock, americana, folk. Sí, esta variedad es un poquito el abanico que os he traído hoy.
Bueno, vamos a empezar entonces con la última novela, Entre los muertos, que es una novela emocionantísima, por cierto, que os recomiendo vivamente, y un universo tonal, el primer universo tonal que vamos a poder degustar. ¿Cuál es? ¿Quién es?
Bueno, pues la historia de esta canción que yo he conectado con Entre los muertos, que es Lisboa, interpretada por Anne Lukin y Gorka Urbizu, de Berri Txarrak. ¿Qué pasa con esta canción? Yo ya había empezado la novela de alguna manera, ya había empezado con la historia, esta historia que habla de dos amantes, ¿no? De Nerea Ruti, que es la policía que todos conocéis de Ilyumbe, que ha ido creciendo con la trilogía, y su amante, Kerman Sanjines, ¿no? Que es un forense, es un tipo que está casado, pero ellos dos tienen una historia de amor, es algo que conocemos nada más comenzar la novela. Y a pesar de que después todo es una tragedia, es una catástrofe, y Monde, esta relación realmente no va a pasar por su mejor momento, cuando yo estaba escribiéndola, mi hija mayor, de 7 años, escuchó esta canción en alguna parte. Y nos la trajo a casa, ¿no? Y venga, ponedmela tal. Y yo le empecé a escuchar la letra y claro, es como un diálogo entre dos amantes o que fueron amantes. No está muy claro, ¿no? Para mí, si están hablando del pasado, la melancolía. Y me encantó porque además hablaban de las olas de una playa, de la costa, de nuestro lugar, de las películas de cine, etc., etc., etc. Y dije, ay, esta es una conversación que podría tener Nerea con Kerman, los personajes de mi novela. De hecho, Me llegó hasta tal punto la conexión que la introduje en la novela. Está mencionada en Entre los Muertos. Así que esa es un poco la historia y el por qué os traigo hoy esta canción.
Es la voz de Anne Lukin, una intérprete y compositora de Iruña que con 18 años pasó por el concurso OT 2020. Muy bonita la voz de esta mujer que tiene un disco, el disco completo es precioso, ¿eh? También es muy recomendable y además en este tema con la colaboración de Gorka Urbizu, como decías, Mikel, de Berri Txarrak, pero en este disco también hay colaboraciones de otros artistas como Zahara o Miss Cafeína. Vamos a seguir avanzando en tu lista. Uh-huh. Y ahora la canción que has elegido está asociada a la novela En plena noche, que es otro de esos relatos también ambientados en Iyumbe, ¿no? Que es ese lugar imaginado por ti que se ha hecho muy conocido a través de tus novelas y que ya todos lo habitamos de alguna manera, los lectores de tus relatos.
Pues sí, además, En plena noche es una novela muy especial. Esto es lo que dicen los escritores muchas veces de sus novelas. Yo casi tengo 7 novelas, escribiendo la octava, y esto de decir que una novela es muy especial, pues parece como uh-huh. que lo dices siempre en todas las promos, pero En plena noche es una novela que además lo comprenderéis cuando os cuente un poco de qué va, ¿no? O los que la conozcan ya lo saben. Es la historia de un rockero, es la historia de un tipo que en aquel momento de su vida, cuando él era jovencito y vino un productor a verle, en vez de decirle que no, le dijo que sí. Lo que pasa es que le dijo que sí solo a él, ¿no? Y a su banda, la banda que tenía a los 20 años ahí en Iyumbe, en este pueblito que ya algunos van conociendo por la trilogía, él los dejó atrás. Bueno, los dejó atrás no solo porque el productor le prometiese la fama, sino también es que ocurrió algo terrible, ¿no? Desapareció Lorea, desapareció una chica del pueblo que era la novia del protagonista, de Diego. Y en aquella especie de caza de brujas, de silencio que se creó en el pueblo alrededor de este hecho, Diego resultó incriminado. Por una cosa que hay que leerse la novela para entenderlo, pero fue algo terrible para él, para su familia, y esto propició, ¿no?, que Diego se marchase de Iyumbe y comenzase su carrera en solitario. Bueno, de esto va En plena noche, es una novela a dos tiempos, un misterio que ocurrió en 1990 y que se intenta resolver en el año 2020. Chuck Prophet. Bueno, es un descubrimiento bastante reciente para mí, en realidad, pero para mí representa lo que es Diego, ¿no? Chuck Prophet para mí es uno de estos rockeros heroicos. Uh-huh. Es un tipo que tiene una carrera difícil, además recientemente ha tenido un achaque de salud bastante importante, pero es un hombre que está ahí produciendo calidad, produciendo canciones maravillosas, concretamente Womankind, de su último disco, es una canción que a mí me conecta mucho con la novela a través de esta especie de visión de la mujer, ¿no? Uh-huh. que propone, ¿no? Yo en plena noche presentamos un Diego León que es muy galante, que, bueno, que ha tenido muchas novias, tal, pero él todo le vemos actuar con este respeto y esta apertura hacia el amor, ¿no?, y hacia las mujeres. Él, cuando llega a Iyumbe de vuelta, se encuentra con un viejo amor casi, ¿no?, que no llegó a ser, porque él, cuando estaba con su novia, empezó a sentirse atraído por la bajista de su banda, por Nura, ¿no? Y la novela es otra oportunidad para ellos dos, una oportunidad tardía, una oportunidad de estos amores un poco casi entre amigos, decir, oye, uh-huh, lo nuestro, que lo resolvemos después de 20 años o lo vamos a dejar pasar otra vez, vamos a dejar pasar este tren, ¿no? Y yo, cuando escucho Womankind de Chuck Prophet, esto es lo que me viene a la mente, ¿no? Hay que coger ese último tren.
Time you put in, meet me down by the power line.
La voz de Chuck Prophet, una voz reconocible y de gran calidad dentro del rock americano, una elección de Mikel Santiago, con quien estamos repasando algunas de sus canciones favoritas. Este ha sido un descubrimiento más o menos reciente y le hace especial ilusión que se pueda escuchar y poder compartirlo con los oyentes de Radio Euskadi, ¿no?
Es el síndrome del DJ, ¿no?
Claro.
Cuando te gusta algo mucho y dices, quiero ponérselo a la gente, quiero ponérselo. Y digo, voy a Radio Euskadi, les voy a pinchar Chuck Prophet.
Bueno, tú estudiaste sociología, ¿verdad, Mikel?
Uh-huh, correcto.
Y supongo que esta disciplina te ha sido útil para también hacer historias, para escribir, no sé, haces uso de ella para escribir novelas. ¿Te reconoces ahí en la sociología también?
Sí, creo que es una capa que me acompaña siempre, ¿no? Esta visión de sociólogo, visión social, humanística. Aprendimos cosas súper interesantes en la carrera. Yo tengo que decir que nunca he ejercido, pero que siempre lo he llevado conmigo, no solo en la literatura, sino cuando, por ejemplo, trabajé muchos años en el mundo de la informática, en estas empresas llenas de ingenieros, en las que la visión de un sociólogo pues a veces venía bien, ¿no? Y después, bueno, una visión del mundo, ¿no? No tenemos por qué aprender solo profesiones, ¿no? También tenemos que tener visiones. Quizá la sociología a mí me ha ayudado pues a entender un poco lo que me rodea y en muchas novelas, quizá, por ejemplo, en La isla de las últimas voces, que todavía ya sé que no la vamos a atacar ahora mismo, pero sí que es una novela que tiene un pequeño experimento de psicología social en sí mismo, ¿no? Es una novela que recuerda un poco al Señor de las Moscas, por ejemplo, ¿no? Son novelas que intentan hacer una pequeña representación de lo que sería de las sociedades o cómo se refundan las sociedades en lo básico, ¿no? Cuando no tenemos todos los aparatos de sujeción que tenemos en el día a día.
Hablando de aparatos de sujeción, ahora vamos a hablar del mentiroso, y la mentira sí que es un aparato, un artefacto de sujeción de la sociedad, ¿Qué sería de nosotros si no fuéramos un poco mentirosos?
¿Qué sería de nosotros si no fuese por los cuentos, en realidad?
Sí, claro.
Los cuentos que nos contamos continuamente, pues en el mentiroso se cuentan muchos.
El mentiroso es la novela que ahora nos va a ocupar, aunque va a ser un poco el pretexto para lanzarnos a una canción también estupenda, Malas decisiones, de los Strokes. De las decisiones también podemos hablar, porque un escritor está tomando decisiones continuamente, a veces más
claro,
acertadas, otras menos, y eso es lo que a vosotros os atormenta un poco, ¿no? Pensar que estaré tomando la decisión adecuada aquí escribiendo solo, en este acto de fe, mi novela va a gustar, ¿no? En fin.
¿Qué razón tienes? me acabas de contar la historia de mi vida. Sí, bueno, claro, escribir desde la primera página, desde elegir la premisa por la que te vas a decantar, el personaje que vas a introducir, son todo decisiones, ¿no? Elegir la propia profesión de escritor y dejar la prometedora informática también fue una decisión. No sé, por ahora va siendo buena.
Bueno.
Me he podido dedicar a esto durante ya casi 10 años y estoy muy contento. Y centrándonos en el mentiroso, pues el personaje del mentiroso, que es Alex, que se despierta en este pabellón abandonado con un muerto ante él, amnesia, él no recuerda nada, no sabe ni siquiera si él ha matado a este hombre que está ahí enfrente suyo. Y él puede tomar la decisión que nos dejaría sin novela, ¿no? Uh-huh. Avisar a todo el mundo, llamar a la policía. No, no lo hace. Al revés, toma una decisión que podríamos decir que es incorrecta, una bad decision, ¿no? Y por eso la canción de los Strokes.
Los neoyorquinos The Strokes lanzaron este tema en el año 2020. Malas decisiones. De eso hemos estado hablando con Miquel Santiago antes de que sonara la canción. Una mala decisión puede llevar al traste cualquier proyecto. Y una buena decisión puede cambiarte la vida y darte muy buenas alegrías, ¿no? Como está ocurriendo
es que,
con tus novelas.
Nunca sabes cuándo has cometido, claro. cuándo era una mala decisión y cuándo era una buena.
Ahí está la gracia.
¿Cuándo lo valoras? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Bueno, sí.
Bueno, ¿ahora dónde vamos? ¿Dónde nos llevas?
Pues os voy a llevar a una isla perdida en los mares del norte llamada Santa Kilda, donde se ambienta la que fue la novela central ahora mismo, porque tengo 7, y entonces esta es la novela número 4, La isla de las últimas voces. Una novela que yo considero que es mi novela más terrorífica, más gore, más oscura, en la que tenemos a una mujer española que se llama Carmen, que ha ido allí escapando de algo. Ya vamos a ir entendiendo después de qué, ¿no? Escapa de una herida muy profunda que le ha producido la vida, un garrazo de la vida, y está allí trabajando en un hotelito en este pueblín del puerto de la costa, de la isla, cuando llega unos pescadores han encontrado una caja, un container a la deriva, que está cerrado, que tiene aspecto de ser muy valioso, y lo traen al pueblo. Lo traen coincidiendo además con una gran tormenta que está a punto de aislar Santa Kilda durante varias semanas. ¿Qué contiene el contenedor? ¿Qué ocurre alrededor del contenedor, de la gente que lo quiere abrir, de la gente que lo quiere devolver? Comienza a pasar algo en el pueblo. Carmen, desde su hotel, ahí arriba en la atalaya, en el promontorio, y los que trabajan con ella lo empiezan a ver todo, y empiezan a ver esta especie de pequeña histeria colectiva que se empieza a producir ahí abajo en el pueblo, ¿no? Y lentamente esto se va convirtiendo en algo peor y peor, y la tormenta también va a peor y peor. Y esto es la isla de las últimas voces. Y la canción que yo quería conectar con esta historia, una canción que me encanta, de los Traveling Wilburys, la canción es Runaway, que en realidad es una versión de un original anterior, pero me gusta mucho esta adaptación de los Traveling Wilburys, que como sabéis es un supergrupo formado, entre otros, por Roy Orbison, Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne. Y creo que igual... Ah, no, y Tom Petty, no me dejo a nadie más.
No te dejas a nadie.
Perfecto, perfecto, porque me suelo dejar alguno y después me pasan cosas.
No, la batería estaba Jim Kettner.
Vale, gracias. ¿No ves? Ya me, me va a caer un baquetazo.
No,
de los
no,
cielos.
Pero es que siempre, no sé, creo que claro, has nombrado a los cabezas de cartel. O sea, es que vaya grupo. Es humano dejarse allí fuera, no pasa nada.
Bueno, pues Runaway para hablar de la gente que huye.
Still walk on, I think of the things we've done.
The Traveling Wilburys, con este Runaway fantástico que Miquel Santiago ha asociado a la Isla de las Últimas Voces. Decías, Miquel, que esta es tu novela más gore, más oscura, sin embargo, tu asociación musical es un tema bastante luminoso.
Sí.
Me ha llamado la atención este contraste.
Sí, bueno, a ver, no perdamos la vibra rockera, y aparte que después ocurren muchas cosas en esta novela, no solo malas, ¿no? Lo más que hay mucho, mucho mal. También se me ha olvidado comentar que el tema es una versión del Shannon, que son los originales de este tema, los creadores y intérpretes de este tema, en 1961. Digo, por si acaso después sale algún friki del rock diciéndome, Miquel,
que no has dicho esto, que dijiste que no lo dijiste, que te faltó.
Lo
has dicho, lo has dicho perfecto. Déjame decir a mí, bueno, déjame leer algunos titulares que he leído sobre ti y preguntarte qué siente un autor cuando se lee ya a este nivel de titulares, porque es un nivel, ¿eh? Miquel Santiago es el Stephen King español. Un maestro del thriller y del suspense. O en relación a tus novelas, un perfecto dominio del suspense. Cuando lees estas cosas tan, tan importantes, ¿qué sientes?
Hombre, te sientes muy bien. Uh-huh. Es un pequeño besito, ¿no?
Que es gasolina para continuar,
claro,
¿no?
Claro. Vamos a decir, ¿quién se puede sentir mal, ¿no? Si te dicen algo tan bonito, ¿no? Bueno, lo del Stephen King de Portugalete, concretamente, que es como me llamaban al principio. También es cierto que el mundo editorial genera muchas de estas frases, ¿sabes? Hay muchas cosas que vienen en las fajas. Con las primeras novelas pues te dejas adular mucho. De hecho, muchas veces casi te resbalas de tanto caramelo. Y después te das cuenta de que, bueno, que en realidad hay mucho marketing en todo esto y que está bien creérselo, pero lo justo, ¿no? A mí lo que me gusta mucho es cuando yo estoy delante de unos lectores o de alguien que ha leído el libro de verdad, que no tiene por qué contarlo, y me lo dice: no, me ha encantado, yo no leía desde hace mucho tiempo y tu libro me ha vuelto a reenganchar a la lectura, o he estado en el hospital y tus libros me han entretenido. Y esto me emociona de verdad, genuinamente. El tema de los titulares también, pues está súper bien. ¿Qué quieres que te diga? Prefiero eso a que digan, qué desastre de tipo, por favor, otro libro nuevo.
Para escribir esos titulares, mejor no poner nada.
Casi,
¿no?
Casi, ¿no?
Vamos a seguir por este paseo musical que nos has traído hoy a Historias de Cerca. Nos situamos en la novela El extraño verano de Tom Harvey, que es una novela ambientada en un lugar bonito, en un lugar paradisíaco del Mediterráneo, ¿verdad?
Ay, sí. El extraño verano de Tom Harvey, que es, digamos, mi novela más canónica, en el sentido de que es un quien lo hizo al estilo de Agatha Christie, que ahora mismo está súper de moda en Netflix con lo de Puñales por la Espalda, de Glass Onion y tal. Pues esto lo inventé yo, esto lo traje yo a Bilbao. No, es broma.
Sí, pero es una fórmula...
Es una fórmula casi
que engancha,
clásica.
Que siempre
clásica,
engancha.
Que engancha, ¿no? Y yo, pues estábamos en el 2016 cuando yo estaba planteándome mi tercera novela. Y bueno, yo he tenido siempre una deuda con el sur de Italia, porque cuando yo empecé a querer ser escritor, cuando se empezó a pasar por la cabeza esto de ser escritor, y sobre todo era un gran lector, hicimos un viaje por el sur de Italia tras los pasos de Truman Capote y un libro suyo de viajes que es Los perros ladran, que él cuenta un montón de peripecias que le ocurren en Ischia, en Capri, en la costa amalfitana. Y nosotros, casualidad, teníamos un familiar que vivía allí y pudimos instalarnos allí en la costa amalfitana una temporada y perseguir esos escenarios de los que hablaba Truman Capote. Bueno, total, a mí se me quedó esto impregnado en la retina, estos lugares, y cuando pensaba en una ambientación para este misterio, un poco de quién lo hizo, inmediatamente dije, tiene que ser la costa amalfitana. Voy a hacer este gran homenaje a aquellos años, aquel verano que pasé en el sur de Italia. Y por ahí la ambientación de Tom Harvey, que es un saxofonista americano, norteamericano, que vive en Roma, y un día se entera de que su ex-suegro ha muerto de una manera un poco extraña, casi... Digamos que demasiado extraña, porque le llamó a él, a Tom, 5 minutos antes de morir. ¿Qué le quería decir? No lo sabemos. Y así es como empieza El extraño verano de Tom Harvey. La canción, claro, es un saxofonista de jazz. Yo escribía esto casi de regreso de vivir 4 años en Holanda, en Ámsterdam, donde una noche también tuve un trueno muy importante, porque es donde murió Chet Baker.
Anda.
Se cayó de un balcón, de una casita bonita de estas de Ámsterdam, se cayó. No iba muy bien esa noche, según se dice Chet Baker, pero se cayó y se desmorró el pobre hombre allí en una calle de Ámsterdam. Y yo descubrí esto todo estando en Ámsterdam. Es una figura que desde entonces me ha acompañado casi como una especie de fetiche en mis novelas. Los que me leen saben que Chet Baker, de alguna u otra manera, siempre se lo monta para aparecer en mis novelas. Así que por eso he elegido, y sobre todo porque Tom es un gran romántico, I Fall in Love Too Easily.
I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. Should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast.
Uno de los trompetistas que descendió a los infiernos, Chet Baker, y que podría ser un personaje, no me extraña que te acompañe, porque es una figura inspiradora para los escenarios que tú también imaginas, Mikel, Chet Baker, un hombre que tuvo sus años dorados, pero que luego pues entró en un declive tremendo y en fin. Las vidas de sí. Los artistas, de los músicos y de las, bueno, de las vidas de la gente. Final.
Historias que a mí además me interesan muchísimo. Soy un gran lector de biografías de músicos, de sus historias, sus entresijos, sobre todo las grandes estrellas. Me atrae muchísimo, uh-huh. Como es el caso de lo que viene a continuación. Me adelanto ya.
Bueno, claro, es que esto es un hit. Es un hitazo, ¿eh? Adelántate.
Y todo tiene que ver con el hit. O sea, vamos a escuchar una canción de los Rolling Stones que se llama Waiting on a Friend. ¿Y por qué he elegido los Stones? Porque he elegido Waiting on a Friend para conectar con mi segunda novela, con El mal camino. Bueno, todo está conectado, ¿no? Porque El mal camino realmente es una historia que está fuertemente inspirada por un hecho biográfico de los Rolling. Es que los Rolling, cuando, bueno, yo creo que era la fiscalidad británica, aunque ellos siempre se escudaron en que era la justicia que les estaba acosando y agobiando, ellos se marcharon de Reino Unido y se instalaron en el sur de Francia, en la Provenza, en la mansión de Nelcott. No sé si lo diré bien o después lo miramos en la Wikipedia. Pero, en fin, ellos hicieron esta especie de escapada, ¿no? de destierro voluntario. Y en este destierro ellos grabaron en los sótanos de esta mansión lo que muchos fans de los Stones dicen que es su mejor disco, su mejor doble, que es Exile on Main Street, ¿no? El exilio en Main Street. Bueno, hay quien dice que es el mejor, otros opinamos que hay otros igual de buenos, pero en fin, esta historia tan romántica de la historia del rock de los años 60-70, a mí era una de las, vamos a decir, de los ingredientes fundamentales de una historia que comienza igual, ¿no? Con una familia que se muda al sur de Francia, una familia británica, que es la familia del escritor Bert, que se mudan al sur de Francia, pero por otra razón, ¿no? Él es un escritor de éxito, están teniendo un montón de problemas en Inglaterra, sobre todo relacionados con su hija adolescente, que está tonteando mucho con las drogas ahí en Londres, y están en busca de una vida mejor, y se mudan allí. Lo que pasa es que Bert tiene un muy buen amigo que es un rockero, Chuck. Y Chuck lo que hace es seguirle los pasos, ¿no? Cosa que a la mujer de Bert no le hace demasiada gracia porque se quería alejar de Londres mucho, pero Chuck pues va y se muda pues en la siguiente casita allí en Francia. Y una noche, después de que Bert y Chuck se separan después de cenar en un restaurante, a Chuck le ocurre algo en la carretera. Atropella a una persona. Hay un muerto y una desaparición. No voy a seguir contando, es el comienzo de la novela, lo dejo ahí, pero todo es una rueda de problemas que empiezan a raíz de este suceso provocado por Chuck y una noche en la carretera. ¿Qué pasa? Que ellos dos son muy buenos amigos, son dos grandes amigos, ¿no? Y Bert no le quiere dejar atrás. Por eso, la idea de Waiting on a Friend, de los
Stones...
Que
además, Stones, es el Waiting on a Friend es ese concepto, exactamente, el estar atento y pendiente, ¿no? Cuidando a un amigo, ¿no?
Sí.
Es esa literalidad de esperando a un amigo en la puerta de un cine, sino estar echándole un ojo.
Echándole un ojo y atento a lo que pasa, que es lo que hace Bert en esta novela, como ya veréis.
Waiting on a Friend, los Rolling Stones, que no faltan en la lista de Miquel Santiago, que estamos hoy repasando. Quería decir que en la presentación de este libro, al que has asociado la canción, del Mal Camino, actuaste, diste un concierto después de la presentación en Bilbao, ¿no?
Sí.
¿Fue en este libro?
Sí. En Bilbao, en Madrid y en muchas
partes.
Qué
plus, ¿eh? Vas a ver a un autor hablar de su libro y el mismo autor te hace un concierto allí mismo. Se sube al escenario a tocar versiones de clásicos del rock con tu banda.
En efecto, y no será la última vez. Ya lo saben también los de Portugalete, que hace nada estuve tocando con mi banda. Bueno, venga, vamos a terminar
por el principio. porque vamos a terminar con una canción asociada a tu primera novela.
En efecto, a mi primera novela, que es La última noche entre Morbids, que es una novela que se ambienta... Ya veis que estas primeras novelas se ambientaban en lugares, ¿no? Pues la primera de todas se ambientaba en una playa del norte de Irlanda, en Donegal. Yo viví en Irlanda 4 años, se puede decir que es el país que me bautizó como escritor. Antes os he contado que yo venía de querer ser rockero y que cuando se me dobló un poco la historia, una de las primeras cosas que hice fue viajar, y fue viajar a Irlanda. Y allí me quedé 4 añitos, en Dublín. Y bueno, esta es una historia, Tremor Beach, que comienza con un rayo y una gran revelación, que es la que sufre nuestro protagonista, que empieza a ver algo que va a ocurrir. Y como empieza con un rayo y una revelación, traemos un tema irlandés que sonaba muy fuerte en Dublín en los días que yo estaba allí escribiendo, que es Revelate.
Pues con Revelate vamos a despedir al escritor Mikel Santiago. Muchas gracias por esta sesión tan nutritiva, libros y música. Yo creo que ha estado muy, muy bien. A ver si nos volvemos a encontrar pronto, que eres un gran presentador de canciones. Y
es
de
que te iba a decir que me ha encantado ser vuestro DJ.
Todos los que pasáis por este Historias de Cerca en formato de playlist de canciones, decís lo mismo, que os encanta hacer esto.
Es un poco un síndrome. Bueno, a ver qué os parece The Frames Revelate para cerrar el programa.
Sometimes it's